Egunon, Cristina. Sí, con motivo de este día tenemos que recordar que estos datos, ¿no? Que uno de cada 10 adultos en el mundo vive con diabetes. Más del 90% tiene diabetes tipo 2 y en Euskadi más del 10% de la población tiene diabetes, unas 200.000 personas. El lema de la campaña de este año es conocer los riesgos, es conocer la respuesta. Y con todos estos datos vamos a conocer mejor todo lo que rodea a la diabetes con Irache Vilariño, presidenta de Asvidia. Egunon, Irache.
Hola, buenos días.
Y con la doctora Maite Guimón, jefa de endocrinología del Hospital de Urduliz. Egunon, Maite.
Egunon.
Bueno, Irache, en primer lugar vamos a preguntarte a ti desde la labor que hacéis aquí en Asvidia, en esta asociación en la calle Iparraguirre, donde nos encontramos ahora. Uh-huh. Y estáis organizando una serie de eventos para conmemorar este Día Internacional. Ya empezáis el próximo domingo día 12 y el martes 14, que es el mismo día de la celebración. ¿Qué eventos vais a tener para aquellos que quieran apuntarse?
Uh-huh. Pues mira, este domingo nos vamos a reunir en el pabellón de la Casilla, aquí en Bilbao, y vamos a celebrar este día tan especial, aunque ya sabemos que el Día Mundial es el día 14. Y bueno, va a ser para todas las edades, así que animamos a todas las personas a venir, porque otros años sí que han venido solo personas con diabetes, los socios y las socias. Este año pues abrimos un poco más a todo el público. Y tenemos muchas sorpresas, ¿eh? No digo más, que van a venir jugadores de la cantera del Bilbao Basket. ¿Cómo te quedas?
Bueno, pues encantada, madre mía, de la cantera, pero que me dieran 2 metros, o sea, que fíjate.
Bueno. Sí, se van a hacer cosas bonitas, va a haber testimonios, familias, socios, que bueno, van a trasladar un poquito pues su experiencia, ¿no? con cuando le dijeron que tenían diabetes, tanto a sus hijos como a personas que tienen diabetes tipo 2 y ya son más mayores. Va a haber un poco de todo y vamos a intentar celebrar, divulgar, formarnos, seguir educándonos en diabetes y reivindicar el lema, que conocer el riesgo es conocer la respuesta, está claro. Y el 14, a las 6 de la tarde nos vamos a reunir en San Mamés, que es, todos los años se ilumina de azul, y nos vamos a reunir allí a las 6 pues, para sacar unas fotos y con esas fotos intentar llegar por las redes sociales a más gente y bueno, pues eso, divulgar sobre todo que la diabetes hay que controlarla, que hay que prevenirla, que se pueden hacer muchísimas cosas y lo vamos a hacer de una forma amena, ¿no? Pues encontrándonos todas las personas, es un momento también como de reencuentro, ¿no?
Bueno, pues muchos eventos y no solamente se habla de diabetes el día 14 de noviembre, hay que hablar todo el año. ¿Qué labor realizáis todo el año en la asociación?
Buf, ¿qué no hacemos, yo creo? Mira, en Vizcaya somos 1.383 socios, hay más diabetes tipo 2 que diabetes tipo 1, pero tenemos tanto formación para diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Siempre, siempre la base es la educación diabetológica. Intentamos cubrir las necesidades que no cubre el sistema público. Intentamos formar, educar con campamentos, con colonias para niños entre 8 y 17 años. A los papás que, bueno, cuando reciben el diagnóstico necesitan un acompañamiento psicológico. Tenemos un servicio de 2 psicólogas. Tenemos ayuda también al podólogo, un montón de cosas, talleres de contar raciones, hidratos de carbono, técnicas de inyección, bombas de bueno, un montón de cosas.
Sí,
un
sí.
Montón de cosas. La verdad que os animo a pasaros por la página web de asvidia.org o por las redes sociales, que estamos también en Instagram y en YouTube, donde las enfermeras educadoras dan píldoras pequeñitas de pocos minutos. Pero son muy eficaces, ¿no? Para bueno, pues estas preguntas así como muy concretas que a veces tenemos y que no da tiempo a preguntar en el endocrino o a la enfermera educadora en diabetes. Y bueno, pues tenemos ahí como ese espacio, ¿no? De hecho, las enfermeras educadoras de la asociación, aparte de dar formaciones y talleres de 2-3 días, también ofrecen un servicio individualizado, ¿no? Para todas aquellas personas que lo necesitan.
Bueno, pues vamos ahora al asunto médico, los avances en medicina, que en diabetes han sido muchos, no solamente por la autogestión que hacen ahora las personas con diabetes de su propia enfermedad, ahora te puedes poner tú mismo la insulina, te controlas tú mismo tu nivel de azúcar, que era eso es algo impensable hace muchos años, pero está claro que la persona con diabetes no vive igual que ahora que hace igual 30 o 40 años, pero ¿en qué ha avanzado más la medicina en diabetes?
Bueno, ha cambiado muchas cosas. Yo creo que ha cambiado primero desde que yo llevo 36 años en endocrino y recuerdo cuando era residente, simplemente el diagnóstico ya de diabetes se realizaba con glucemias, con niveles de azúcar más altos en sangre. Luego se vio que cuando el azúcar estaba en cifras algo más bajas de lo que se consideraba diabetes, también podía producir problemas a nivel renal o a nivel de la retina, y se disminuyó la cifra con que se diagnostica. Que a veces los pacientes me dicen, es que como cada vez bajáis más las cifras, pues vamos a terminar siendo todos pacientes con diabetes. Digo, no, realmente es porque antes se consideraba que a partir de 140 podía tener problemas, hoy se sabe que ya con 126 de glucosa en ayunas puedo tener problemas en la retina o en el riñón. Por eso se bajan las cifras, no, uh-huh. No es una cosa, digamos, aleatoria. Entonces el diagnóstico ha mejorado, pero para poder diagnosticar la gente tiene que acudir al médico. Y uno de los problemas que hay es que la diabetes tipo 2, que como decía Irache, es la más frecuente, pues aparece muy frecuentemente en personas en torno a los 40, 40 y tantos, 50 años. Y en esa época de la vida en la que estamos muy agobiados con los temas familiares, con el trabajo y demás, salvo los reconocimientos médicos que hacen algunas empresas, mucha gente no va al médico. Entonces, es muy importante, yo creo, transmitir que si tu padre, tu madre, tu abuelo tiene una diabetes o la ha tenido, tú tienes un riesgo aumentado de tener diabetes. Que si tienes la tensión alta, una hipertensión, o estás tratado porque tenías tensión alta, si tienes colesterol o triglicéridos altos, si tienes exceso de peso y sobre todo si tienes lo que llamamos una obesidad abdominal, es decir, que la mayor parte de la grasa la tienes en la tripa, tienes un riesgo aumentado de tener diabetes. Y la diabetes, por desgracia en este sentido, no da síntomas. Como no da síntomas, muchas veces se diagnostica tarde y hasta el 50% de las personas con diabetes, cuando se diagnostican, pueden tener alguna complicación. Por eso es muy importante que vayamos al médico, sobre todo cuando tenemos antecedentes en la familia y tenemos un poco esas características. Ha mejorado mucho las insulinas. Las insulinas que teníamos cuando yo empecé, Irache también las ha conocido, eran unas insulinas que tenían un tiempo de acción mucho más largo, que daban más hipoglucemias. Las insulinas que tenemos actualmente son las insulinas lentas, son más largas, pero dan menos bajones. Las insulinas rápidas son más cortas, cubren mejor lo que es solo la comida. Han mejorado también los sistemas de inyección. Irache se pinchaba con jeringuillas que había que cargar. Actualmente tenemos unos bolígrafos, algunos desechables, otros que son como plumas recargables con cartuchos. Tenemos ya bolígrafos inteligentes que nos marcan la última dosis que nos hemos puesto, cuánta insulina nos hemos puesto y cuánto tiempo ha pasado, porque claro, para una persona que se pone, por ejemplo, 4 veces al día insulina, es tan rutinario como lo es el apagar la vitrocerámica, como cerrar la puerta del coche, se claro. olvida. No, de hecho, se olvida. Entonces, estos bolígrafos nos ayudan cuando tenemos duda de si nos hemos puesto o no la insulina. Podemos mirar en la parte de detrás del bolígrafo y nos marca cuánto tiempo ha pasado desde la última inyección. Las bombas de insulina que tenemos ahora no tienen nada que ver con las bombas que había hace 20 años. Son bombas cada vez mejores que colaboran mejor con el paciente en mantener niveles de azúcar adecuados, son más pequeñas, los sistemas de monitorización que llamamos, es decir, la medición de glucosa, por ejemplo, pues para los pacientes que están con insulina pero que no utilizan bomba, tenían que hacerse controles pinchándose en el dedo varias veces al día, sí. cada vez que se iban a poner la insulina. Hoy en día tenemos lo que se llaman los sensores flash y continuos de medición de glucosa, que es una especie de moneda que se pega, digamos, en un brazo y que nos está midiendo constantemente el nivel de azúcar que tenemos. Ese nivel de azúcar nos aparece, por ejemplo, en el móvil, en la pantalla del móvil, y eso nos permite tener mucha más información, saber cuando hemos hecho una comida cuánto nos ha subido, porque claro, antes si querías saber cuánto había subido la glucosa tenías que pincharte en el dedo. Entonces, incluso en personas que se pinchaban muchas veces, no puedes conseguir la misma información que cuando tienes 24 horas al día una gráfica que te lo dice. Tienen alarmas, con lo cual, por ejemplo, si tienes un bajón de azúcar, una hipoglucemia por la noche, suena la alarma, te despierta y puedes resolverla. Es decir, que en ese sentido Ha mejorado mucho. Sigue haciéndose investigación para intentar curar la diabetes. Siguen experimentando con células madre. El problema es que técnicamente es muy complejo y aunque se ha avanzado mucho, es algo en lo que pues yo recuerdo que ya desde que era residente se empezaba a investigar. Entonces, bueno, hay líneas de investigación incluso para sintetizar insulinas que puedan administrarse por vía oral, porque la insulina, el problema es que es una proteína que si la tomamos por vía oral, el estómago la degrada, por eso hay que pincharla. Entonces, si se consigue de alguna manera que tomándola en el estómago no se degrade y la absorbamos, pues también sería otra ventaja evitar que tenga que pincharse los pacientes. Entonces, hay muchas líneas, digamos, de mejora y la verdad es que en los últimos años ha habido cambios, ya os digo, con las nuevas insulinas y con la monitorización continua con los sensores, incluso con los fármacos orales para los pacientes tipo 2. Hay fármacos orales que protegen el riñón y protegen el corazón, además de ayudar a controlar los niveles de glucosa. Es decir que, aunque parezca que no cambia, realmente ha cambiado mucho en los últimos años.
Bueno, quería preguntarte precisamente por esos nuevos medicamentos para la enfermedad. Quería preguntarte por el Ozempic, este problema que ha habido, que se ha puesto de moda este medicamento que era para las personas con diabetes, pero que por lo visto tiene un efecto secundario agradable, que es que hace bajar de peso y se está agotando, es un medicamento muy caro. Yo no sé si la sanidad pública aquí lo sufraga, si se puede recetar aquí, si está agotado porque todo el mundo lo compra por internet para adelgazar. ¿Cómo está el tema de este medicamento novedoso?
Bueno, este es un fármaco que es, digamos, el último de una familia que lleva ya muchos años desarrollándose. Pues llevan pues más de 10 años, 10, 15 años. Este fármaco ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, de glucosa, pero además tiene un efecto de disminuir el apetito, por una parte, porque actúa a nivel del estómago, haciendo que el alimento esté más tiempo en el estómago y nos dé sensación de que estamos saciados, y por otra parte porque a nivel cerebral también tiene un efecto que es un poco saciante. Ayuda también algo al control de la tensión arterial, por eso también los pacientes con diabetes, que muchas veces los tipo 2 tienen hipertensión, tiene también otros efectos beneficiosos y tiene otra serie de efectos. Al disminuir la sensación de apetito, contribuye a la pérdida de peso. Y realmente, desde que lo utilizamos, hemos visto mucha mejoría en muchos pacientes que han incluso dejado de necesitar insulina al conseguir esta pérdida de peso, que por otra parte se puede hacer con una alimentación saludable y ejercicio, pero que cuando ya hay cierto grado de obesidad y sobre todo en personas de cierta edad, es muy complicado conseguir suficiente bajada de peso. ¿Cuál es el problema? Pues que en esta sociedad que tenemos tan superficial en algunos aspectos, pues personas sin obesidad, que a mí es lo que me parece más terrible de todo, como por ejemplo, voy a decirlo, las Kardashian, han publicitado la utilización de este fármaco, que sí podría utilizarse en obesidad sin diabetes, en principio digo, por cómo actúa, pero no está aprobado para la utilización más que en pacientes, digamos, con diabetes. Está financiado en Osakidecha para pacientes con diabetes y obesidad, es decir, con un índice de masa corporal por encima de 30. El problema es que la utilización, como digo, solo en obesidad o en personas que no tienen obesidad, pero que lo que quieren es disminuir algo de peso o comer, no tener sensación más de saciedad, ha hecho que se disparen efectivamente las ventas, no solo en España, sino en todo el mundo, en Estados Unidos, que la sanidad es una sanidad privada y que funciona de una manera completamente distinta a las nuestras, y ha habido un desabastecimiento en muchos momentos que lo hemos sufrido aquí con pacientes nuestros que ya lo estaban utilizando y que ya han llegado a la farmacia y se han encontrado con que no lo tenían. Entonces, me parece que esa parte, digamos, como de mala utilización por personas que no tienen obesidad, me parece terrible. Me parece que tenemos un problema, bueno, me parece no lo tenemos, muy grave con la obesidad en general. Cerca del 20% de la población tiene obesidad y más del 25% más de sobrepeso. Entonces, esas personas también tienen derecho, digamos, a tener un tratamiento. Y el tratamiento, digamos, farmacológico a día de hoy no está financiado. Y eso es un problema, porque muchas de esas personas con obesidad terminan desarrollando otras enfermedades si no tratamos la obesidad. Entonces, bueno, pero eso es un problema, digamos, a nivel más sanitario, sí, que habría que habría que valorar. Pero sí estamos viviendo periódicamente dificultades para que los pacientes con diabetes que utilizan el Ozempic puedan encontrarlo. Estamos diciendo que es muy importante diagnosticar la enfermedad, detectarla a tiempo, pero la educación diabetológica, que ya lo ha comentado Irache, es fundamental. Tenemos unas educadoras, enfermeras, educadoras en general, magníficas, pero son pocas. Y estamos ahora en un momento en el que hay un relevo generacional y necesitamos cubrir esas vacantes. Eso le supone que tienen que estudiar mucho, formarse mucho, pero es una especialidad que es muy bonita. Yo creo que todas las enfermeras educadoras con las que he trabajado están muy satisfechas de haberse dedicado a ello, y para los pacientes con diabetes es fundamental. Tanto los médicos de los hospitales vizcaínos como las enfermeras educadoras de Osakidecha colaboramos con ASVIDA desde hace muchos años, más de 40 años, y seguiremos colaborando porque creemos que efectivamente, como decía Irache, hay una parte que igual la sanidad pública por tiempo y demás no puede cubrir, aunque somos los mismos trabajadores, y que nosotros, colaborando con la asociación, conseguimos llegar a más población.
Bueno, pues aquí estamos en la sede de ASVIDIA, Asociación Vizcaína de Diabetes, y todos estos eventos que van a organizar ya desde el domingo en La Casilla y en San Mamés el mismo martes 14 de noviembre por la tarde, con este lema: conocer los riesgos es conocer la respuesta. Día Mundial de la Diabetes 2023. Pues es que ricasco a Irache Vilariño, presidenta de ASVIDIA, y la doctora Maite Guimón, jefa de endocrinología del Hospital de Urduliz.
Que ricasco, Suri.
Gracias.